Ahora mismo son las 11 de la noche después del fútbol y de esa primera derrota de la selección de Luis Enríquez. Una hora de tertulia aquí en el enfoque de Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida saludo a Agustín Valladolid y a José Marcos, que me van a acompañar en esta noche de análisis político, que ha sido, como todas las noches últimamente, especialmente densa en cuanto a noticias y movimientos políticos que llaman poderosamente la atención. El primero, el enfrentamiento entre Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez continúa, y todo hace indicar, ya ven ustedes, que cada vez se hace más grande, más hondo.
Cada día volveremos a solicitar al gobierno que anule el estado de alarma con el que pretende aniquilar nuestra autonomía y poner freno al desarrollo económico y social de nuestra región.
Alcalde y presidenta han pedido la anulación del estado de alarma en la región al entender que ya no tiene sentido. La incidencia acumulada ha bajado hasta un 50% en 16 de los 21 distritos de la capital y en todas las ciudades del área metropolitana confinada, salvo Parla, con una tasa por debajo de los 500 casos. Ambas administraciones han acusado al Ministerio de Sanidad de imponer ahora un criterio inventado para aplicar las restricciones tras anunciar Salvador Illa que el criterio ya no es de 500 positivos, sino de debajo de los 200. La verdad es que todo resulta muy confuso. Ayuso acusa al ministro de aplicar un cambio de reglas esta misma mañana para justificar el mantenimiento del estado de alarma e ella se defiende.
Habló de sanidad y con argumentos sanitarios. Y todo lo que no sea sanidad y argumentos sanitarios no lo voy a valorar ni voy a entrar en ningún tipo de confrontación ni de politización. A mí lo que me importa, lo que me hace actuar como ministro de Sanidad es doblar la curva en Madrid y en España. Y mis argumentos y mis planteamientos han sido, son y seguirán siendo sanitarios y de salud pública, de ningún otro tipo.
Ayuso insiste, el gobierno tiene secuestrado a los madrileños, el gobierno tampoco explica este cambio de criterio entre hablar de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes y dejarlo en 200 de una forma, en fin, inopinada, cuando menos, esta misma mañana. Bueno, con estas credenciales, con este cruce de acusaciones, se ha reunido el llamado grupo COVID del Gobierno Central y el autonómico. Los ministros Darias e Illa se han marcado un nuevo objetivo, bajar de los 100 contagios, de 500 a 100 en dos días. Es algo que ya aventuraba antes de la reunión el alcalde Almeida.
Le pido al ministro Illa que sea consciente de que si antes de ayer dijo 500, hoy a los madrileños no les puede decir 200, que mañana serán 100.
No ha hecho falta esperar a mañana, ya estamos en ese objetivo, el de los 100, como se temía el alcalde de Madrid. Por cierto que mañana Cataluña anuncia nuevas medidas y todo apunta a que va a cerrar los bares y los restaurantes durante 15 días. Y en medio de la polémica nos llegan hoy malas noticias desde el Fondo Monetario Internacional. El organismo internacional ha mejorado sus previsiones para las grandes economías desarrolladas con una sola excepción, nuestro país, España. El fondo desgrana en un informe datos que asustan y nos deben poner en guardia a todos. Que el PIB va a caer en 2020 un 12,8% y hasta el 40% del empleo de las pymes, de la restauración y la hostelería está en peligro. Así que se ha rebajado la magnitud de la recesión para muchos países, sin embargo, hay un país al que no ha llegado esta mejora, que es el nuestro, que se queda con las mismas previsiones de junio y ya claramente se sitúa a la cola de los países desarrollados. Y mientras tanto, el Gobierno aprovecha para acelerar el cambio en el Consejo General del Poder Judicial. El órgano lleva con el mandato caducado 2 años y está esperando un acuerdo para renovarse. Lo hacen PSOE y Podemos por la vía rápida en el Congreso de los Diputados. Dice Adriana Lastra que la culpa es del PP y dicen los populares en boca de Cuca Gamarra que la forma de actuar es propia de una dictadura.
No podemos permitirnos, y me lo han escuchado, también mantener bloqueado el gobierno del Poder Judicial a causa de cálculos partidistas
es imponer una dictadura. Solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene.
La Asociación Europea de Jueces critica este plan de PSOE y Podemos. Los letrados de todo el continente coinciden con tres de las cuatro asociaciones de magistrados de España. Se muestran preocupados ante la posibilidad de que España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial. En un día de muchas reuniones, Ayuso ha recibido al líder de la oposición en la región, Ángel Gabilondo, al que ha trasladado la necesidad de poner fin al estado de alarma. Gabilondo, por su parte, ha pedido a la presidenta que rebaje el tono y asuma las órdenes del ministerio. Siguiendo la reunión ha estado José Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
Buenas noches. La reunión entre Ayuso y Gabilondo se ha saldado, según el portavoz socialista, con el acuerdo de evitar el lenguaje de confrontación y trabajar conjuntamente en torno a los puntos acordados en el dictamen de la Comisión de Recuperación de la Asamblea.
No quiero tampoco transmitir la idea de que si no se llega a una especie de transacción política, de yo te doy a cambio de que no pongas la moción de censura, tú me das que yo te quite. Nosotros no hablamos así, ¿eh? No hablamos así, y yo no hablo así.
El portavoz socialista ha pedido a Ayuso que publique otra orden que permita las medidas restrictivas del gobierno central.
Una nueva orden, ¿no?, que transponga la orden ministerial y la haga de acuerdo, citando la ley de 1986, que permita que no haya luego problemas legales.
Ayuso se ha negado, pero Gabilondo ha calificado de fructífero el encuentro porque, según dice, abre un camino, aunque sea para pactar los desencuentros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Once y siete minutos de la noche, vamos ya con nuestro tiempo de tertulia. Hasta la medianoche aquí estaremos en El Enfoque analizando los temas de la actualidad, y en la actualidad destaca uno de los temas que destacan, seguramente es el gran tema junto con las discrepancias, las nuevas discrepancias entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid a propósito de la pandemia. Seguramente es el movimiento del Partido Socialista y Unidas Podemos para reformar el Poder Judicial. Agustín Valladolid, buenas noches, Agustín.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, José Marcos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Os invito a escuchar y a preguntar, si queréis, a nuestra próxima invitada en un momento en que ya sabemos todos que la decisión es firme y que se va a llevar a cabo a toda velocidad, con toda premura. PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que va a servir para sortear el veto del Partido Popular a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La iniciativa, ya lo hemos contado aquí, se ha registrado como una proposición de ley, esto es, a iniciativa de los grupos y no del gobierno. María Jesús del Barco es la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué es lo que está en juego en este momento, tras este movimiento de dos partidos políticos, el Partido Socialista y Unidas Podemos?
Pues la separación de poderes, que es la base de nuestra democracia y del Estado de Derecho. Creo que nos jugamos mucho. No nos lo jugamos solo los jueces. Se lo juega la sociedad entera, ¿no? Y los derechos y las libertades de los ciudadanos. Es muy grave lo que está aconteciendo ahora mismo.
¿Qué está en juego? Le pregunto, la independencia de los jueces, la llegada de una cierta afinidad ideológica al Poder Judicial español.
Bueno, los jueces llegamos a la carrera por posición libre, por tanto, a nosotros a nivel personal y en nuestro trabajo diario no va a afectar a nuestra independencia. Pero el órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, pues aparte de hacer los nombramientos y los concursos reglados de traslados, abrir expedientes disciplinarios a los jueces, más de lo que muchos creen, pues hace los nombramientos de las presidencias de audiencias provinciales, de tribunales superiores de justicia y de magistrados del Tribunal Supremo. Quizá por eso existe desde el año 1985 esta vocación, me diría que no escondida, de querer nombrar a los vocales del Consejo, los de partidos políticos, a través de esta mayoría, hasta ahora de 3/5, para elegir a estos vocales que luego elegirán a los jueces del Tribunal Supremo. No creo, ni con esto cuestiono la independencia de ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo. No pienso que exista esa correa de transmisión del Partido Popular o del Partido Socialista al magistrado que ha sido luego nombrado. No, pero a lo mejor el político cree que sí, ya, o quiere trasladar esa idea.
Ya sabe usted que ha habido alguien en su momento cercano a las tesis del Partido Socialista, y estoy pensando en un artículo que he leído hace poco del profesor Rubio Llorente en 2001, que hablaba y acuñó un concepto, el concepto chalaneo, a la hora de hablar de este asunto, que no sé si sigue siendo un concepto bien traído en este momento, María Jesús.
Pues, miren, desde el año 2001 creo que hemos ido a peor, ¿no? El Partido Popular, si ustedes recuerdan, llevaba en su programa electoral en el año 2011 la renovación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Fue Gallardón cuando tomó, en esta foto que sacan siempre con el maletín que pone ministro de Justicia, se hacen, prometió esta reforma. Yo aquel día pensé, caray, habrá valido la pena la legislatura, porque esto sí que es una renovación democrática.
Y tenían mayoría absoluta, además, claro, sí.
Mayoría absoluta, muy absoluta, creo. Y perdónenme, no tengo yo bola de cristal para esto de la política, pero creo que no se van a ver en otra. Perdónenme, ahora está demasiado polarizada la sociedad y el arco parlamentario es tan variado que veo muy difícil que ningún partido llegue a alcanzar esa mayoría que tuvo en su día el PP. Pero lo cierto es que ningún partido ha querido hacerlo, ¿eh? El Partido Popular hace 2 años, cuando parecía que ya se iba a renovar el Consejo, de repente dijo, ahora no, queremos modificar la ley orgánica, y pues yo, permítame que el gato escaldado del agua fría huye, yo ya no me creo que el Partido Popular lo quiera cambiar. Y la voluntad del PSOE se manifestó en el año 1985, el PSOE jamás ha querido cambiar la ley orgánica, aunque ahora veía yo en Twitter vídeos de Pedro Sánchez en el año 2014 hablando de esta necesaria reforma, pero bueno, como dijo Carmen Calvo en su día, entonces era Pedro Sánchez y no era el presidente del gobierno. Pero ni el PP ni el PSOE han tenido jamás la intención de cambiarlo. Y esta reforma que hoy se pretende por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, no solamente no es un cambio en ese sistema de renovación, yendo hacia el camino que nos está marcando Europa cada año en el informe Greco, al revés, politiza aún más el órgano, ¿no? Porque desde el momento que lo hace depender simplemente de 176 diputados, es verdad que en la proposición se habla de una primera votación de 3, y para alcanzar la mayoría de 3/5, pero bueno, blanco y en botella, no somos tan ignorantes ni tan inocentes a estas alturas de la película, ¿no? Ya sabemos que lo que se trata es de conseguirlo a través de una mayoría absoluta.
Sí, claro, está claro.
A lo mejor podían aprovechar ahora, en vez de haber hecho esta proposición de ley que requiere mayoría absoluta porque se trata de la reforma de una ley orgánica, pues haber seguido los dictados de Greco y de la Unión Europea y decir, no, mire, ahora es que van a elegir los jueces a los 12 vocales de procedencia judicial.
Ya.
Pero ya sabe que como los jueces no tenemos muy buena fama en determinados sectores de los partidos que nos gobiernan, pues bueno, pues tenemos ahora, ha venido, ¿cómo le diría? Pues ha sido el último, la puntilla.
Ya. ¿A usted como jurista le preocupa que esa mayoría absoluta para reformar el Poder Judicial salga adelante con los votos de partidos claramente independentistas, separatistas, republicanos? ¿Le preocupa eso?
Bueno, a mí me preocupa que esta reforma salga con el apoyo de quien salga, y porque también le digo desde el convencimiento que mucho me temo que cuando llegara a nosotros algún día ya ganar el gobierno no lo cambiaría. Pero dicho lo anterior, bueno, cuando hablamos de partidos que se pasan el día cuestionando la independencia de los jueces, que cada vez que hablan del Poder Judicial es para atentar contra su independencia, para cuestionar las resoluciones judiciales, llegando incluso al ataque personal al juez, que no digo yo que no tengas que los jueces seamos intocables e incuestionables. Obviamente nuestras resoluciones están sujetas a crítica, la libertad de expresión es un derecho fundamental que nos ampara a todos los ciudadanos y lógicamente también los parlamentarios tienen ese derecho fundamental. Dicho lo anterior, tienen también una responsabilidad institucional y es hablar desde el respeto, pero ya sabe que es muy de los políticos decir respetamos las resoluciones judiciales, pero, y detrás de ese pero viene la hecatombe. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado también. Lo malo es que nos estamos acostumbrando a tantas cosas que al final...
Y muy rápidamente,
no sé.
Sí. Acostumbrando a tantas y muy rápidamente. Oye, María Jesús, sí. El hecho de que sea una proposición evita que tenga que pedirse informes, por ejemplo, al Consejo de Estado, ¿no? Que serían informes no vinculantes hasta donde yo sé. Pero, en fin, el Consejo de Estado no está en funciones y podría emitir un informe acerca de lo que va a pasar, ¿no?
Claro, sería un órgano, un informe preceptivo, pero no vinculante, tanto del Consejo de Estado como del Consejo Fiscal y además del propio Consejo General del Poder Judicial. Y claro que podría informar, pero a lo mejor no queremos que nos digan lo que ya dijo el Constitucional en su día, lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que ha dicho la Comisión Europea cuando ha advertido a Hungría y a Polonia de que este no es el camino correcto y lo que nos está diciendo Greco. A lo mejor no queremos escuchar las verdades del barquero. Y por eso queremos hacer esta reforma.
Sí, la oposición ya ha dicho que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que, en fin, María Jesús, cuando el TC haya hablado, y si fuera en contra de esta reforma, ya poco se podrá hacer, supongo, ¿no?
Pues mire, el año 2015 se introdujo la prisión permanente revisable, todavía no se ha pronunciado. Efectivamente, si tarda tanto, usted me dirá. Ya. Mientras, ¿no? Nos hemos cargado los cimientos de la democracia. Pero bueno, no sé, antes veía un vídeo de Nicolás Maduro en la Asamblea venezolana diciendo también la necesaria reforma de todo el Poder Judicial. A lo mejor ese es el camino que queremos emprender como sociedad, dejar atrás nuestro sistema democrático, todos los valores que consagra nuestra Constitución y caminar hacia el totalitarismo. No lo sé.
Bueno, eso en fin me parece muy grave, ¿no?
Bueno, a mí me parece muy grave que se quiera atentar de esta forma contra la independencia del Poder Judicial.
¿Usted cree que estamos en la senda que marcan regímenes llamados ahora iliberales como Hungría y Polonia?
Bueno, llegamos, vamos a hacer casi lo mismo, ¿no? Una purga de otra manera. Y fíjate que casi estoy aliviada, porque publicaba El País la semana pasada que Podemos proponía que los nombramientos, que es una de las funciones que ahora quitaría esta nueva reforma al Consejo durante el tiempo que está en funciones, los tendría que hacer en este tiempo, hasta que se nombra un nuevo Consejo, el Ministerio de Justicia. Si ese es el camino, si esas son las aspiraciones de quien tiene el poder legislativo en sus manos, pues ya, la verdad, yo tengo muy pocas esperanzas.
Antes de que le pregunten mis compañeros contertulios, vamos a ver, lleva 2 años el Consejo en funciones.
Sí.
¿Cuánto tiempo tiene que estar en funciones el Consejo? Porque puede estar indefinidamente, claro.
Cuando el Congreso y el Senado, sus respectivas presidentas, las convoquen a los parlamentarios para ponerse de acuerdo y hacer este nombramiento, y caramba, hasta que lleguen ustedes a un acuerdo, porque es la obligación constitucional que tienen. El constituyente les dijo que tenían que alcanzar ustedes la mayoría de 3/5. Háganlo, que es lo que les dice la Constitución, y es su obligación. Pero esto que estamos llamando bloqueo constitucional, un bloqueo del Partido Popular, mire, 210 son todos. Para mí responsables son 210 que no llegan a un acuerdo. Me da igual que sea el PP, que sea el PSOE. Los juegos y las sumas aritméticas, las operaciones aritméticas, las saben hacer ellos mejor que yo porque es de lo que a lo que se dedican. Pero evidentemente la obligación que tiene es llegar a este acuerdo. Si vamos a hacer un parcheo en este sentido, de politizar más, mire, si usted va a reformar y piensa que este bloqueo se está produciendo porque el Partido Popular no quiere renovar porque no le interesa, hágame usted la reforma y diga, pues los jueces eligen a sus 12 vocales. Y entonces no necesita usted ni al Partido Popular, ni el Partido Popular mañana necesitará al PSOE. Es tan fácil como dejarnos a los jueces lo que dijo el constituyente y lo que nos dijo la Constitución en el año 78. Si las cosas son más facilitas de lo que parece.
Bueno, no estoy viendo la cara de José Marcos ni de Agustín Valladolid, pero me parece que están como un poco asustados, no lo sé. Agustín, buenas noches de nuevo. A ver, Agustín, a ver.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal, María Jesús?
Muy bien, Agustín, ¿qué tal?
Yo le haría una pregunta y es, ¿ha entendido usted las razones de fondo del Partido Popular para lo que Félix, yo no sé si se puede llamar un veto, pero para oponerse a esta renovación? Porque yo todavía no las he entendido del todo, más bien he entendido poco.
Bueno,
no estoy poniendo, digamos, el fiel de la balanza en un lado, pero creo que hay otra realidad que es complementaria a la que usted nos ha descrito y que, como decía ahora hace poco, efectivamente la responsabilidad es de los 210, no solamente de una parte, ¿no?
Por lo que contó el presidente en una entrevista que le hicieron, ¿no? Había ya negociaciones antes del verano para llegar a este acuerdo de renovación del Consejo.
El famoso
de ser
WhatsApp,
esto cierto,
sí.
Efectivamente, el famoso WhatsApp. De verdad que con el WhatsApp hemos visto que hace 2 años nos quedamos sin renovación. Yo creo que quizá hay que quitárselo a los políticos
pues sí.
O monitorizarlo, ¿no? Bueno, bueno, Podemos está en el gobierno porque es un partido democrático y al Partido Popular le podrá gustar más o menos, pero es que es un partido que está gobernando y que tiene, bueno, pues sus escaños en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y aquí no se trata de que al partido me guste más o me guste menos, no, mire, es que son todos partidos democráticos. Entonces, pero efectivamente existen otras posibles mayorías para llegar a los tres quintos. Yo me gustaría que la misma rapidez que han tenido para hacer esta proposición de ley, pues la tuvieran eso, o bien para cambiar la ley orgánica en ese sentido, o para llegar a acuerdos que nos sacaran de la crisis que se nos viene encima, o para hacer reformas en la legislación de sanidad, como reconoció el propio Sánchez la necesidad y el Real Decreto Ley que sacaron el 9 de junio, la necesidad de hacer una reforma legal para hacer estas situaciones como la pandemia que tenemos ahora, sin tener que ir al estado de alarma. Hay cosas en las que veo que no se ponen de acuerdo. Caramba, y en esto, ya verá usted cómo llegan a los 176 enseguida.
José Marcos, adelante.
Buenas noches, María Jesús.
Buenas noches.
Quería preguntarle, ¿usted cree que el gobierno realmente ha medido, en fin, pues las posibles consecuencias de esta decisión, que le lleva dando vueltas varias semanas, viene informando los últimos días sobre esta posibilidad y finalmente hoy, bueno, pues han dado el paso y ha generado el revuelo que estaba previsto. E incluso no lo critican solo partidos como el PP, Ciudadanos, sino también lo critica Íñigo Errejón de Más País, al hablar que, bueno, al decir que los contrapesos en el Estado, bueno, pues digamos que pierden ciertas garantías.
Bueno, es que hay políticos a los que les parece que los contrapesos en el Estado pierden garantías cuando no soy yo el que estoy en el contrapeso del otro lado. Muy democrático esto no me parece. La verdad es que yo no sé si han visto las consecuencias. Hace unas semanas que ya, y meses incluso, que se lleva hablando de esto, de la posibilidad de que se reformara así, yo en principio, bueno, yo realmente pensé que iba a salir. Pero bueno, hablando con otros compañeros más enterados que yo, decían, no, esto es un globo sonda, es una forma de presionar al Partido Popular. No sé si es así, el hecho es que tenemos la proposición. No sé si ha visto las consecuencias. Pero a veces pienso que en el gobierno hay tres jueces, compañeros míos de profesión, incluso en algún ministerio, pues en alguna secretaría o dirección general, no sé exactamente, también hay varios jueces, quiero decir, que, hombre, huérfanos no están. Se supone que esta proposición de ley viene avalada, por lo que he leído en las noticias, en prensa, por un estudio que ha hecho Carmen Calvo, que según tengo entendido es catedrática de Derecho Constitucional. Bueno, yo creo que las consecuencias las deben conocer lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deben conocer lo que ha dicho el Constitucional. Entiendo que hoy cuando Adriana Lastra ha salido y cuando ha salido Pablo Echenique a hablar de las bondades de esta reforma, será porque se han estudiado toda la jurisprudencia del Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocen las resoluciones europeas y conocen también las consecuencias cuando en Europa dejas de ser demócrata. No sé, ahora estamos aquí pidiendo dinero, ¿no?, a expensas de a ver qué nos llega de Europa, porque la que tenemos encima, a lo mejor tendríamos que ser un poco más respetuosos con los principios de la Unión y con el Tratado de la Unión.
¿Le consta que haya alguna asociación de jueces que esté apoyando esto? Digo esto porque he escuchado esta tarde, a la portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia y está en su dirección, quizá con unos tonos un poco más suaves. Lo único que no entiende es que no puede estar el Consejo sin reformar ad eternum, o sea, infinitamente no puede estar así, que hay que tomar alguna solución.
Efectivamente, Jueces y Juezas para la Democracia, no he visto que rechacen abiertamente esta reforma porque entienden que hay que salvar el escollo de este bloqueo. Yo insisto, creo que el remedio en este caso es peor que la enfermedad.
Ya. Y una cuestión más que ya es una mera curiosidad la que tengo aprovechando que está aquí María Jesús del Barco. Usted hablaba antes, no sé si esto forma parte de la reforma también del Poder Judicial, supongo que sí, de que hay tres ministros jueces ahora en el gobierno. Quería preguntarle por cómo le afectan a ustedes las puertas giratorias. Esto no es motivo de que un día se pueda reformar, porque son tres ministros jueces que cuando sean cesados, cuando cesen, tendrán que volver a sus tribunales. ¿No le parece a usted esto una anomalía?
Pues efectivamente yo creo que había que pasar un tiempo en cuarentena, ahora que está tan de moda hacer la cuarentena, ¿no? Esto ya es una opinión personal mía, no de la asociación, porque, pero yo pienso que si tú quieres ser ministro de un determinado partido político, también estuvo, recuerdo, sí, soy sí, yo, claro. Ha sido ministro también con el Partido Popular, pues, chico, perdóname, pero los jueces solamente tenemos una cosa, que es nuestra bandera y es nuestra independencia. Y desde el momento en el que tú estás en un partido político siendo ministro, que es que no es cualquier cargo, es que eres ministro, te estás decantando por una ideología pública. Que yo no digo que los jueces no tengamos ideología, pero cuando ponemos nuestras resoluciones no tiene que haber duda ninguna en el ciudadano sobre nuestra independencia y nuestra neutralidad. Uh-huh. Si tú formas parte de un partido político porque eres ministro de ese gobierno, pues sinceramente creo que dañas la imagen de independencia y de neutralidad e imparcialidad de los jueces, que es lo que debemos llegar a llevar a gala. Por eso creo que un periodo de cuarentena, más de 10 días y de 14, y sin necesidad de llegar a 200 casos ni a 500, con lo que tenemos ahora, vamos a ponerles una cuarentena. O bien ustedes se van a una jurisdicción donde no toquen nada de un político, pues no lo sé, a lo mejor a familia, no lo sé, no se me ocurre ahora. O bien no tocan ustedes ni un solo asunto donde el partido político suyo o el del adversario tenga algo que ver. Cuando se nombró a la fiscal general del Estado, ustedes recuerden también la polémica que se suscitó, porque me levanté, me acosté siendo ministra, ya no era ministra al día siguiente, era fiscal general del Estado. Esto daña la imagen de las instituciones de tal manera, pero no podemos proyectarle a los ciudadanos la idea de que soy un juez del PP o soy un juez del PSOE o soy un juez de Podemos. Vamos a ver, un juez es independiente. Y es que no tenemos nada más que nuestra independencia. Ya,
el problema es que, además de serlo, tiene que parecer, ¿eh?
Efectivamente. Pues yo creo que esto daña seriamente esta imagen y esta apariencia de imparcialidad que debemos tener siempre. El ciudadano nos debe percibir eso, asexuados políticamente, si me permite la expresión.
Claro que se lo permito. Y la entienden los oyentes perfectamente. Bueno, María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación de Profesional de la Magistratura, gracias por estar a esta hora aquí en la radio, en Onda Madrid. Le agradezco mucho bueno, que esté aquí y su claridad también, ¿eh? Su claridad es positiva. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, María Jesús. Hasta luego. Son las 11:26 minutos. Bueno, se le entiende todo bien, ¿no?, a la señora del Barco, ¿verdad, Agustín?
Sí, bueno, es la portavoz de la asociación mayoritaria, claro. Efectivamente, tiene un perfil un poco más conservador que las demás, pero efectivamente ha sido desde sus orígenes, desde el origen del asociacionismo judicial, evidentemente la APM es la más fuerte, con muchísima diferencia, ¿no? Y yo creo que responde bastante al espíritu y a lo que hoy la mayor parte de los jueces están pensando, ¿no? Quizá María Jesús del Barco es un poquito más extrema a la hora de plantear algunas opiniones, pero el fondo, yo creo que el fondo hay un fondo de razón, hay una gran preocupación.
No, ha repartido momentos a los dos sitios, ¿eh? O sea, sí, que cuando el PP pudo hacerlo no lo hizo y tuvo mayoría eso absoluta, es, está claro.
Eso es. A mí lo que me preocupa de este movimiento es efectivamente la pérdida de garantías. Es decir, creo que la no renovación no justifica el atajo. El atajo que se ha elegido, digamos, dejando al margen el procedimiento que siempre ha sido el habitual. Estamos hablando de una ley orgánica, una ley muy importante. No es una ley orgánica cualquiera, es una ley que tiene, digamos, está en el núcleo de lo que es la distribución y el equilibrio de poder en la democracia en España. Y yo creo que utilizar un método exprés para hacer una reforma de este tipo es mala cosa. Punto número uno. Recordad que hace muy poco la Unión Europea ha hecho un informe en el que deja bastante mal la situación, la salud de la justicia en España. Ha criticado, como hablaba la señora del Barco, el nombramiento, la metodología y la fórmula por la que se ha nombrado a la fiscal general. Ha puesto de manifiesto también que la no renovación es un elemento grave, de cierta gravedad. Entonces, yo no sé si nos estamos pareciendo a Hungría y a Polonia, pero desde luego lo que sí, yo es que siempre he sido un defensor de la elección de todo el Consejo por parte del Parlamento. Es verdad que las circunstancias del 85 no tiene nada que ver con las actuales. En el 85, que es cuando se modifica la ley, se hace con unas motivaciones que yo creo que tenían un peso específico, digamos, bastante profundo, ¿eh? Hoy esas motivaciones probablemente ya no tienen tanto peso, no tiene, y podría perfectamente volverse a la fórmula anterior o original, pero yo siempre he defendido que los jueces no son, son un poder del Estado, pero no son un poder ajeno a la voluntad popular, ¿no? Y que la elección vía parlamentaria, siempre y cuando el filtro inicial, que lo hacen los jueces, en el caso de los 12 vocales que tienen que elegirse entre jueces y magistrados, estuviera bien hecho, a mí no me preocupaba, me parecía muy democrático. Ya. ¿Qué ocurre con esto, y ya termino, con esta fórmula que ahora se quiere imponer? Porque se quiere imponer. Se está degradando la legitimidad, desde mi punto de vista, de la elección parlamentaria, clarísimamente.
Le estaba recordando a María Jesús del Barco, a la portavoz de la APM, aquel escrito de Rubio Llorente, que es un artículo en el diario El País en 2001, uh-huh, en el que hablaba de chalaneo. Literalmente, o sea, la expresión de Rubio Llorente era chalaneo a la hora de nombrar a los jueces. Y me parece que esa expresión nos sigue acompañando 9 años después. Marcos.
Pues totalmente. De entrada, antes de que se me olvide, es que incluso la progresista Juezas y Jueces por la Democracia tampoco es que apoye de una manera contundente esta reforma. Dicen que no está...
Lo que no puede estar es permanente en funciones. Eso es lo que dicen.
Claro.
Que no puede estar ad eterno sin reformar. Es imposible. Porque es verdad una cosa. Me decía la señora del Barco, pues que se pongan de acuerdo. Pero ¿y si no se ponen de acuerdo? Porque llevamos 2 años y no se ponen de acuerdo. Claro. ¿Hasta cuándo? ¿Qué son? ¿3 años más? ¿5? ¿6 años? ¿Cuánto hay que esperar?
Claro, esta es la cuestión, y aquí, bueno, pues habría que plantear, bueno, pues por qué razones Partido Popular y Partido Socialista no llegan a un acuerdo para la renovación de órganos tan cruciales para que dispongamos de unas instituciones sanas, y se supone y se espera que de ellas que sean independientes. Y en cambio, pues en diciembre se van a cumplir 2 años sin que sea renovado el Poder Judicial. Pero es que lo mismo pasa con el Constitucional, con el Defensor del Pueblo, con Radio Televisión Española. Y claro, todo esto va generando un clima de desafección que estamos escuchando. Hoy hemos escuchado palabras muy gruesas. Y lo que pasa es que ya, de alguna manera, estamos acostumbrados. Hoy la portavoz del PP en el Congreso ha dicho, bueno, y luego se ha corregido, ¿no? Ha dicho que el presidente del gobierno estaba comportándose, tenía una conducta propia de dictador, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, la ministra portavoz, María Jesús Montero, decía que, bueno, la visión que tiene el presidente del gobierno sobre la monarquía y sobre la figura institucional del rey es la que prevalece, y sin embargo la ministra de Igualdad, Irene Montero, decía que hay que estar sensible ante una perspectiva republicana que defiende partidos como Unidas Podemos. Entonces, todo esto lo que está provocando es un desconcierto en la sociedad, porque te coincide con la segunda ola del coronavirus, y quién sabe si no se va a solapar con la tercera. La gente común y corriente no entiende qué es esto exactamente del Poder Judicial.
Bueno, en todo caso, en todo caso, Marcos, quiero hacer una parada para la publicidad. Hablabas ahora de estas discrepancias con el rey. Estoy viendo precisamente en el periódico de Agustín Mayol, en Voz Populi, que exministros del PP y del PSOE están firmando o han firmado un texto crítico con el gobierno y a favor del rey. Están las firmas de Alfonso Guerra, de Mayor Oreja, de Corcuera, así hasta 360 adhesiones de gente que ha sido ministros de diferentes gobiernos de España. Hacemos una pausa, volvemos enseguida, hablamos de la situación de la pandemia en Madrid en relación con el gobierno de España y, si queréis, también de este asunto, porque ya tenemos aquí la prensa de mañana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque, Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y 35 minutos de la noche, José Marcos y Agustín Valladolid en la tertulia de El Enfoque, hoy más reducida porque hemos dado el fútbol, vaya, le hemos dado y España encima ha perdido. Decían que era facilísimo ganarle a Ucrania. Hola, Mar Domingo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Que era facilísimo, que esto era muy fácil, pero me temo que...
Sí, decían que iban a caer 5 y 6 en cada
fácil.
Partido.
Sí,
y
sí, 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 final... sí, sí. Bueno. Esta es la cuestión. En fin, los periódicos de mañana supongo que podemos presumir más o menos de que vienen por donde vienen, ¿no? Que dos temas fundamentales, el Poder Judicial, me imagino, y las discrepancias nuevamente otra vez entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno de España, ¿no?
Pues sí, fundamentalmente. Todos los periódicos mañana, Félix, abren con el asunto del Consejo General del Poder Judicial, del que habéis estado hablando también con María Jesús del Barco. Por ejemplo, leo en la portada de mañana del País que la reforma por la vía rápida del Poder Judicial encona el conflicto político y que el Partido Popular cree dictatorial la medida que recurrirá ante el Constitucional. En El Mundo, Sánchez dio la orden personal, entre comillas esto de personal, tras negociarla con Iglesias. El presidente accedió a la presión de Podemos para lanzar una reforma del Poder Judicial que elude todos los controles. En ABC, en su portada de mañana, fotografía para Pablo Echenique y Adriana Lastra, Sánchez se salta a los controles para cambiar al Poder Judicial. El Gobierno burla la Constitución y ordena al Partido Socialista y Podemos una reforma del Consejo General del Poder Judicial sin mayoría cualificada, dejando al margen al Partido Popular. Y en La Razón leo que el Consejo General del Poder Judicial desafía el rodillo de Sánchez y cubrirá vacantes. El Gobierno burla los controles para renovar el órgano de los jueces sin el Partido Popular. Rebelión de la Judicatura considera antidemocrática la reforma legal y añade que Lesmes propondrá este mes los nuevos presidentes de los tribunales superiores.
Por cerrar este asunto, ¿os llama la atención algún titular de los que han leído Javier, Agustín y José?
No.
No, la verdad, ¿no?
No, ninguno. Yo creo que este es un tema fundamental. Se han producido otras cosas hoy interesantes, pero claro, esto lo tapa casi todo. Esto y el sainete madrileño, ¿no?
Efectivamente.
Que nos contará ahora Javier, supongo, alguna cosa más de eso.
A ver. Pues mira, ya que lo dices, Agustín, sobre el sainete madrileño. Sanidad cambia su criterio y se niega a desconfinar Madrid. Leo en la 2 de ABC y ya cifra ahora el límite en 200 casos y no en 500, como hace una semana.
¿Y eso por qué? O sea, ¿se sabe por qué esa reducción tan...?
Pues es que, vamos a ver, yo he visto la rueda de prensa de... He visto la rueda de prensa de Illa y la rueda de prensa de Escudero, de Almeida y de Ayuso. Y entonces, bueno, la primera pregunta que le han hecho a Illa iba en esa dirección. Explique usted cuál es el cambio, cuál es el criterio por el cual usted de 500 se pone en 200, que ahora van a ser 100 por lo visto. Y entonces él ha dicho textualmente que él no entra a argumentar con términos políticos. Él argumenta con términos sanitarios, que no quiere saber nada. Es claro, no lo ha respondido, no ha respondido, no ha respondido. Entonces, claro, pues no lo sé. Es decir, este es un juego ya de verdades y de mentiras, de espejos que se reflejan por un lado y por otro. Es un lío permanente y entre medias nuevamente los ciudadanos. Es más, ahí he visto dos pequeños informes. Tal y como está en Madrid, está La Rioja ahora mismo. Tal y como está Madrid, está La Rioja. Y sin embargo, La Rioja está como está y Madrid está como está. Y a mí me da, sí, me da no sé qué pensar, que es que aquí hay una presidenta del PP y en La Rioja pero, una del PSOE, porque me parece no, ya yo puedo, una desgracia, vamos.
Yo puedo entender, dentro de mi cortedad en los temas científicos, que es mucha, puedo entender que 500 casos en Madrid no son 500, como los 500 casos en La Rioja o en Navarra.
Que lo digan.
¿Por qué? Porque probablemente los 500 casos en Madrid tienen una capacidad de infección muy superior a los 500 casos de unas comunidades autónomas con mucha menos densidad de población. Si eso hasta ahí
eran
llego.
Normas para todos, Agustín.
Hasta ahí llego. Bueno, pero puede haber esos matices que yo creo que cualquier persona los puede comprender. Lo que no comprendo es que en una semana me bajen 300 a de 500 a 200 el número de casos que pone el límite en un estado de alarma y que no me lo expliquen. Eso es lo que no entiendo. Y es que el problema que tenemos es que no nos lo explican. El Gobierno de la Nación no nos está explicando nada. El señor Illa creo que tiene una imagen espléndida, sale con esa templanza que le caracteriza, nos dice que la salud está por encima de todo y que no se negocia, pero yo no le, cada vez le entiendo menos, de verdad. Cada vez lo entiendo mejor.
Un segundo, José. ¿Qué más dicen los periódicos sobre este asunto, Javier?
Pues mira, leo en El Mundo que Illa cambia otra vez de criterio para alargar la alarma en Madrid. Reclama ahora que la incidencia baje de 100 cuando lleva dos días por debajo de los 500 que él fijó inicialmente. Y La Razón y El País se fijan no en Madrid sino en Cataluña, porque en La Razón leo que Cataluña quiere el estado de alarma que Illa impuso a Madrid. Y en el diario El País, en su portada de mañana, Cataluña estudia cerrar los bares y los restaurantes hasta fin de mes.
Marcos.
Bueno, yo creo que aquí el gobierno no ha explicado como se esperaría del Ejecutivo, ¿no? Qué medidas se iban a adoptar, sobre todo porque la semana pasada publicábamos, adelantábamos los baremos, que sí se manejaban, digamos, pero de puertas para adentro de Sanidad y de las consejerías autonómicas. Y era que más allá de 50 casos por 100.000 habitantes ya se entraba en un riesgo importante. Entonces, lo que, como bien comentaba Agustín Félix, de repente estamos fijando este tope de 500 casos en Madrid.
Que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Ligas,
que es una barbaridad. Que en Alemania ponen la voz en el cielo si se supera los 100. En otros países de nuestro entorno lo elevan un poquito más a 250. En fin, que es que no son buenos datos. Pero se habla de 500. Claro, Madrid baja esta semana de esa cifra. También hay quien la pone en duda porque se practican menos pruebas PCR y, bueno, se sospecha que los datos vienen con un retraso de unos 5 días. Pero no es el caso. Es verdad que el Ministerio de Sanidad puso esas cifras. Y hoy de repente hemos bajado a 100 después de la reunión que han tenido por la tarde entre Comunidad de Madrid y Gobierno. Pues lo lógico sería darle unos baremos claros a la gente porque la gente ya se pierde. Hay un punto en el que esto lo que está fomentando es... Pues sí, cierto desarraigo y que la gente, digamos, no respete con el rigor que antes se hacían, pues la distancia social, el lavado de manos, higiene, mascarillas, y es normal, porque al final se ha politizado también la pandemia, que era algo que hemos escuchado a los políticos de distinto partido que se tenía que evitar, y al final se ha politizado. Tenemos a la presidenta de Madrid acusando al gobierno de llevar a la comunidad a la ruina. Pero bueno, por el otro lado nos encontramos hoy a Cataluña con la idea que anunciarán mañana, previsiblemente, de cerrar restaurantes y bares todo lo que resta de mes de octubre. Las distintas comunidades han reaccionado de distinta manera e incluso con resultados diferentes, aplicando confinamientos perimetrales, incluso eso se ha hecho en Asturias y en las últimas dos semanas se les ha elevado bastante la incidencia acumulada de casos de coronavirus, pero claro, estamos viendo diferentes maneras de reaccionar frente a la COVID, mientras la sensación que tengo es que el gobierno de alguna manera ha intentado salvar la campaña turística de verano y cuando Y al darle tanto margen, tanta manga ancha a las comunidades, lo que ha provocado al final es que estemos a las puertas de la campaña de la gripe, que es lo que realmente preocupa, a las puertas de la campaña de la gripe, sin que se bajen suficientemente los casos. Y como bien decía Agustín, no es lo mismo la situación en la Comunidad de Madrid que en la situación en Navarra, donde no descartemos un estado de alarma, o en La Rioja, que es al final la comunidad autónoma con menor población.
¿Para qué llegamos a un acuerdo para todas las comunidades con los porcentajes que se marcaron? Es que es un poco todo extraño.
Claro,
es todo muy extraño. Porque claro, todo el mundo sabía que no es igual Logroño que Madrid, pero claro, ¿cómo no lo vamos a saber? Pero al final, en aquella reunión en la que Madrid consiguió, que bueno, pues de acuerdo, pero café para todos, ¿no? Digamos. Y estamos como estamos. Vamos a hacer una pausa, queridos contertulios, Agustín Valladolid y José Marcos y Mar Domingo. Son las 11:45 minutos y aprovechamos, todo lo que nos queda, que no es mucho.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Puesto que está muy destacado Agustín Valladolid en tu periódico, en Voz Populi, me gustaría, y puesto que además es de plena actualidad este debate que divide a unos y a otros, si hay que defender o no hay que defender al jefe del Estado o al rey Felipe VI, si hay que defenderlo de los ataques que está recibiendo de una parte que en fin, claramente se muestra partidario del advenimiento de la Tercera República, etcétera. Este documento donde exministros del PP y del PSOE han firmado un texto crítico con el gobierno y a favor de Felipe VI, ¿es, en tu opinión, pertinente, Agustín? ¿No lo es? ¿No hay que defender al rey? ¿Hay que dejarlo tranquilo? ¿Hay que dejarlo fuera de la lucha política? ¿Qué hay que hacer, Agustín?
Bueno, es verdad que hay defensas que casi mejor que se queden en casa, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que los 360 firmantes de este manifiesto son personas, pues cada uno en sus ámbitos muy relevantes, bastante relevantes. No solamente hay ministros, hay directores, secretarios de Estado, hay embajadores, hay expresidentes del Senado, hay catedráticos, hay periodistas, hay empresarios. Y como decías, pues de un lado y de otro, ¿no? De la línea ideológica, y gente con, sobre todo con experiencia. El otro día vi un tuit de Íñigo Errejón que se burlaba de un vídeo y lo llamaba la Jurassic Park 4.
Parque Jurásico 4, volumen 4.
Parque Jurásico 4, ¿no? Bueno, de los que salían en ese vídeo, muchos le daban, en experiencia y en capacidad, en intelecto, le daban 20 vueltas al señor Rejón. Y es que yo creo que la experiencia está muy infravalorada en este país, ¿no? Y a mí me parece pertinente, además me he leído el manifiesto no es un manifiesto muy respetuoso, pero que pone los dedos en todas las llagas. Creo que lo que reclama, sobre todo, que es la defensa de la convivencia, en el fondo lo que está reclamando es la defensa de la convivencia, la no exacerbación de las diferencias y de la confrontación, me parece muy relevante en estos momentos en los que alguien ha decidido que para salvar su culo, digámoslo así, científicamente, está muy bien poner en cuestión la pervivencia de la monarquía, ¿no? Como si esto fuera una cosa sacada de una serie de televisión y creado por algún cerebro de la mercadotecnia que está muy acostumbrado a ver eso, series de televisión, y poco acostumbrado a leer.
Estoy viendo algunos de los nombres. Hay gente muy importante aquí, ¿eh? Claro, no solamente ya del mundo de la política es ministro, sino del mundo del arte y la arquitectura, el periodismo, la literatura, del mundo de la universidad. Marcos, ¿tú cómo ves esta iniciativa?
Bien, la iniciativa, bueno, pues yo creo que me recuerdo un poco las conversaciones que ayer manteníamos con presidentes autonómicos que habían viajado a Madrid para la celebración del día de, ¿no?, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, porque una reflexión, sobre todo en las filas socialistas, había quien planteaba si podrían, dentro del PSOE, si podrían defender con mayor ahínco la figura del rey y, por lo tanto, la monarquía constitucional, ¿no? Pero sobre todo tenían una preocupación creciente y una incomodidad manifiesta por el comportamiento de Unidas Podemos, como hemos visto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ¿no? Lo que comentábamos de las diferencias entre la ministra portavoz, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ¿no? Defendiendo cosas diferentes prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y en la Moncloa. Entonces, estamos entrando aquí ante un riesgo, como decía Agustín, ¿no?, de cuidado con quienes están intentando patrimonializar con un carácter exclusivo la figura del rey, y esto al final puede ser muy contraproducente y peligroso para la corona. Recordemos que según el último FIS la monarquía era un problema tan solo para el 0,5% de los españoles encuestados. Es decir, nada, no era un problema. Hay otros muchísimo mayores. Estamos en una pandemia. Vamos a ver la hecatombe económica y social que se nos viene encima. El Fondo Monetario Internacional ha empeorado las perspectivas del gobierno. España va a ser el país que peor se comporte de los países desarrollados en la salida de la crisis del coronavirus. Y sin embargo, estamos ante un debate que da la sensación que es un tanto artificial, pero es verdad que poco a poco va calando, porque
claro,
va copando
mucha
atención,
José,
mediática.
Esa es la responsabilidad, claro. Sacar en este momento ese debate, que es un debate que lo único que hace es encrespar todavía más la situación y no arregla nada de los problemas que tú has descrito, ni uno. No ayuda ayuda a nada. Entonces, es que me parece que es tan irresponsable que a los que lo ponen encima de la mesa hay que pasarles
también
factura.
También Agustín, el debate está sacando, me decía un amigo con razón hoy, monárquicos donde no había, ¿eh?
Sí, eso es verdad, claro.
Donde no había.
Hombre, más de uno ha dicho, yo soy republicano, pero en este momento estoy al lado del rey Felipe VI, pero por lo que yo estoy poniendo encima de la mesa, porque es que es tan irresponsable, tan infantil, El plantear eso en estos momentos como si fuera algo esencial para nuestra supervivencia y nuestras libertades, y que es mentira. Y además es que eso se produce cuando los problemas de Podemos con la justicia, cada día que pasa tenemos una última noticia, ¿no? Hoy publica un diario de la competencia, El Confidencial, un chat en el que hablan del caso Dina, diciéndose uno, no cuentes nada a la policía, no le digas esto al juez. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, justo, la monarquía surge, el debate, evidentemente impulsado sobre todo por Unidas Podemos, y surge la renovación express del Consejo del Poder Judicial, también impulsada por Unidas Podemos, en este momento, casualidades de la vida.
Sí, bueno. Hay un dicho que está corriendo un poco ahí en los cenáculos de Moncloa, que en vez de decirse salud y república, hay quien dice salud, se desea salud y monarquía parlamentaria. Pero claro, esto te demuestra sí. la inquietud y la incomodidad en el PSOE, donde ni siquiera las juventudes socialistas, que se declaran fervientemente republicanas y demás,
pero eso llevan así toda la vida.
Se han sumado a Unidas Podemos, claro, es una cuestión como, bueno, vale, es lo típico, son las juventudes, estas cosas, sí, ¿no? Pero se hacía una diferencia, ¿no? Y claro, tenemos ahora mismo este debate que se está provocando desde una parte del gobierno, ¿no? Y justo en un periodo en el que lo que se demanda es estabilidad. Es que el déficit va a ser récord.
El recadito del Fondo Monetario de hoy, Marcos, claro. El recadito del Fondo Monetario Internacional de que somos los últimos, con mucha diferencia de los países desarrollados, es que es tremendo y que nos va a costar además levantarnos, ¿no? ¿Qué dicen los periódicos de mañana con esto?
Pues El País le da bastante importancia a este asunto, Félix. El Fondo Monetario Internacional señala a España por la peor recesión y el déficit récord. El fondo prevé que la economía española caiga el 12,8% con un desfase del 14,1% en las cuentas públicas y una deuda del 123%. Y en El Mundo leo que el Fondo Monetario Internacional alerta de que España no generará empleo ni con los fondos europeos.
¿Cuántas generaciones hacen falta que lleguen al mundo para pagar esto? Porque, claro, esta deuda del 123% del PIB.
Sí, y luego yo creo que los organismos internacionales y las propias instituciones españolas nos van dando el susto por capítulos. Porque yo ya tengo oído a más de un experto que nos vamos cerca del 20 de descenso en el Producto Interior Bruto, que nos vamos cerca del 20 en términos reales. Entonces, es que esto es una hecatombe. Esto es una hecatombe de un calibre tal que deberíamos estar todos concentrados en eso. Y sin embargo, estamos jugando a cambiar, como dice Felipe González, a las republiquitas. Pero, en fin, y nos parece además, hay mucha gente que yo creo que es legítimo que tú consideres que es mejor en este país que haya una república. Lo considero absolutamente legítimo. Pero una cosa es eso y otra cosa es artificialmente plantear este debate en estos momentos. Me parece de verdad, de una irresponsabilidad que debería pasarle factura a los que están poniendo en marcha esta operación, y nosotros sabemos perfectamente cómo se crea artificialmente un debate de esta naturaleza, si es que lo sabemos. No hace falta estudiar mucho, ni ver muchas series.
¿Alguna cosa más, Javier?
Y entre medias.
Pues que el gobierno sopesa el cierre de bares y restaurantes 15 días, leo en la portada de La Vanguardia, cuya fotografía es para Donald Trump en un meeting, distancia de seguridad entre los asistentes cero, mascarillas pocas, sabemos a ciencia cierta que tiene que ver con estos días de pandemia, porque aparece la mascarilla del presidente de Estados Unidos, se la está tirando al público.
Sí, sí, reparte mascarillas. Hoy el New York Times contaba que aquella entrada del hospital a la Casa Blanca en helicóptero con música cinematográfica y demás, porque los asesores le dijeron no lo hagas, pero él tenía previsto bajarse del helicóptero como muy compungido, muy circunspecto, muy debilucho, con unos andares más bien espaciados, muy indolente, subirse, entrar a la Casa Blanca y subir a la terraza de la Casa Blanca para saludar a su gente. Seguir en ese mismo tono de atonía, de falta de fuerzas, debilidad, de repente quitarse la mascarilla, abrirse la camisa y que apareciera una camiseta de Superman. Lo publica el New York Times. De modo que, claro, cuando me lo han contado, digo, esto no puede ser, es que no puede ser, que no me lo puedo creer. Pues alguien le dijo, hombre, Donald, no hagas esto, porque esto ya me parece que va a ser complicado. Pero que esa es la idea. Y a lo mejor en su mundo y en su electorado y en la forma en que él tiene pensado que hay que levantar la campaña porque le gana Biden, pues igual eso da réditos. Yo qué sé ya. sabemos tan poco de tantas cosas que uno es mejor que se calle, porque igual quien tiene razón es Trump y los demás somos pues eso, ignorantes, no lo sé. Aquí tenemos que terminar, queridos compañeros. Siempre termina uno cuando sabe que está más a gusto y mejor estaríamos aquí recogidos haciendo nuestros comentarios y deseando que la audiencia, en fin, los comparta o discrepe democráticamente de nosotros. Agustín Valladolid, un abrazo. José Marcos, otro.
Igualmente, buenas noches. Cuídate mucho.
Hasta la próxima. Y tú, Javier Mardomingo, mañana, como siempre, a partir de las 8 de la tarde, aquí hasta en mañana. El micrófono de Onda Madrid. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos. Buenas noches.